cantar vuestros nobles corazones, la palabra de Artigas escuchar en sus ecos. Que parecen escuadrones que pasan y que atacan, gritando libertad.
Una maluca versión de Cedeño Artigas, de verdad espectacular, que me encantó siempre y que con la que tomé contacto hace mucho tiempo, cuando teníamos el proyecto que es el otro proyecto de la otra Radio Alfa, y bueno, también me trae recuerdo del Tincho Buchalja, de Martina Buchalja, por ejemplo, una bolsa de talento, una cosa tan impresionante. Y acá estoy con mi querido compadre y tocayo, el poeta del Paso, Molino. ¿Cómo anda Fernando Cabrera?
Muy bien.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Muy agradecido. Se te nota un poquito más encorvado porque esta chacuesa de 60 músicos.
Sí, sí. No, lo que pasa es que muchos amigos me decían, vos tenés que armar un grupo, una banda que es más contundente para presentarte en los pubs. Y bueno, armé la banda esta, ¿no?
Sí, bandita y
60 son.
Qué divino. Es empezar, ¿no?
Sí, estamos hablando de la... Vamos a aclararle a la gente.
Bien. Yeah.
De la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Montevideo, que dirige el maestro Miguel Pose, fundada en 1907, no sé si vos sabías esto.
Sabía.
Es el organismo así orquestal más antiguo del país.
Sabía. Y que tiene además un
bueno
de juventud en este momento.
¿Cómo no vas a saber si vos también tuviste un proyecto lindo hace un tiempo con él?
Hace un par de años. Y lo disfruté como loco con creo que fue 7 conciertos, pasando por todo Montevideo con mucha gente, gente que ni soñaba que iban a conocer algunos de los temas que cantabas, y que después se fueron así a fuego con un tema tuyo, como en el caso ese me pasó con Espíritu Suceo, ¿no? Una marcha que la gente coreaba y todo. Pero vamos a hablar de tu proyecto, un proyecto que te llega en un momento donde además tenés un reconocimiento de todos lados, la gente va de Fernando Cabrera y es como que... Si hablase de Mateo con vida, digamos, ¿no? Además, ¿sabes que me llegó un mail? Yo no sé si te llegó a vos, obviamente también, que parece que hay una reedición del disco que hicieron con Mateo, ustedes, el material.
Sí.
Hay una reedición.
Hay una reedición muy linda, con una gráfica muy linda.
Que permite el sello...
Un librillo que el sello EMI licenció a nuestro allí, de Montevideo.
Ah, mira.
Sí.
Y hay también de Corochón, creo que es un trabajo que presentan por única vez y por un periodo de tiempo corto y que después, bueno, lo vuelven a sacar de catálogo.
Exacto. No, vuelve a pertenecer, es una especie de...
Licencia.
De licencia, sí. Un sello por una X cantidad de tiempo que se establece por contrato puede reeditar un disco y luego tiene que devolver los masters, todo, ¿no? O destruir luego de que se cumple la fecha esa, el contrato, ya no puede venderlo más. Una licencia. Gracias a eso, gracias a una gestión que hizo muy laboriosamente Mauricio Ubal en Buenos Aires hace varios años, le llevó varios años convencer a la EMI, actual propietaria no solo de ese, sino de infinidad de discos de música uruguaya que pertenecían al sello Orfeo, ¿verdad? Logró Mauricio liberar Mateo y Cabrera por 5 años, lo puede fabricar y vender en Uruguay allí. Y le hicimos con el apoyo de Gustavo Wojciechowski, Maca, excelente artista gráfico, y plástico y poeta, armó un librillo y una caja hermosísima y está a la venta.
Y antes de llegar a la tanda, porque estamos recontra pasados de tiempo, pero quería darte la entrada, estamos modificando toda la estructura de Café Torrado hoy, porque vendría en el loco que viene la cartelera de Café Torrado, pero vamos a dejarla para el final, así que aprovechamos este video.
Abrazo.
Pero la idea era saber por qué esta gente, anda pensándola, pero por qué la gente tiene que tener esta reedición con respecto a la anterior, aquella de blancos y celestes, con mucha agua. Ya siempre te persiguió el agua también, ¿eh? ¿Está bien? ¿Quieres un cafecito?
Bueno,
café torrado.
Muchas gracias, ¿eh?
Señores, el bloque que viene lo presenta Paradino y después vamos con los mensajes. ¿Estamos? Esto es Café Torrado por el espectador de la primera radio.
Que reven, que hermoso, y hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero, y no un solo pulpero que no lo haya codiciado, y hasta me le han ofertado la plata que no valía.
de la manera, ¿verdad?
¿Qué pasó? ¿Te arrancó la cabeza cuando llegaste? Entré, vi el disco ahí al lado de la mesa, que tenía el compañero, y yo le pedí, por lo menos, un cachito, así como ahora, muchas gracias, ¿no? Mi amable.
¿Qué es lo que, no, es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que viste? Cifras, me dijiste.
El género a veces es una cifra, ¿no?
¿Sí? ¿Y por qué es que no se la cifra?
Y yo no, una vez escuché hace unos 3, 4 años en la Rural del Prado, un músico, no recuerdo el nombre, nuevo, cantante nuevo, así que yo, pero joven, tenía 30, 35 años, y hizo un par, una, por lo menos una que yo recuerdo de cifra y estilo también de su autoría, o sea, composiciones nuevas en estos dos géneros, la cifra y el estilo, que están tan olvidados, que, bueno, se cultivan cada vez menos, ¿no? Solamente los cantores criollos, los payadores.
¿Vos compusiste en cifra y estilo o no?
Cifra todavía no, estilo sí.
Porque sé que compusiste y he visto una cosa en 5x8, por ejemplo. O sea, que te han metido
con... sí. Bueno, a veces son...
Te han metido con...
Hacerte el loco.
Sí.
Para hacerte el cine, un poco.
Estás componiendo con la...
para la grada, saludando así a la gente de curado, ¿no? A la galería.
Sí. ¿Por qué te pensás que es eso? Que nos olvidamos de Mario La Vega, que... José Gervasio Artigas, por ejemplo. Hoy un 19 de junio. ¿Qué significa para Fernando Cabrera José Gervasio Artigas?
Un padre santo fue Artigas... Una ilusión a su criterio. Esa es una canción mía, que dice, ¿eh? Un padre santo.
¿De verdad? ¿Sí? ¿Existe esa paternidad? ¿Siente esa paternidad? ¿De verdad? ¿O es una... para no puedo decir otra cosa porque es el proceso de la patria o porque los libros me decían eso?
No, sí, algo existe, ¿sí? Que se va transmitiendo con los años, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad entera, no como individuo quizá, pero sí con el funcionamiento de la sociedad entera, Uruguay.
No te quedaba vos, a mí me da...
Por algo somos Uruguay. Fíjate que razones para ser un país independiente no teníamos, pero de algún modo Artigas representó acá toda una sociedad de su tiempo que tenía una impronta independentista, ¿no?
Sí.
Nacional.
Pero fuimos una consecuencia de Uruguay, porque somos una provincia oriental del río Uruguay, en realidad. Y aparte Artigas nunca peleó por Uruguay, pero a mí me da una lástima, un sentimiento de desolación brutal, ¿viste? De soledad.
Pero no hay que, sí, no hay que apenarse mucho por esto, porque no es algo que vaya a desaparecer. Quizás estemos distraídos ahora de nuestro padre, pero es probable que más adelante la sociedad se lo recuerde más, ¿no? Y aprendamos de
capaz que como viste, por chacritas vamos adueñándonos, digamos, por las chacritas de turno, ¿no? Capaz que algún día se acaba eso y aparece de vuelta, ¿no?
Claro. Nosotros somos eso, es nuestra historia, ¿no?
Así nos pasa con todas las cosas. Fernando Cabrera, ¿y vos sos un tipo reconocido acaso? ¿Te sentís así?
Sí, ¿cómo no? Cada vez más, te diría. En los últimos pocos años he notado con gran emoción, con gran alegría, un proceso de mayor conocimiento de mi trabajo por parte de los uruguayos. Que tenga, aparte tengo una teoría al respecto del porqué de eso. Tiene que ver con el tema de los medios, ¿no? Yo creo que está estrechamente relacionado con el nacimiento de TV Ciudad, que tiene unos 8 o 10 años más o menos, ¿no?
Sí.
Yo creo que tiene una gran relación.
Porque pasa muchas cosas como la historia.
Comenzó a haber un canal de cable, pero bueno, como mucha gente tiene cable, muy preocupado por difundir las cosas de acá, no solo música, también, bueno, arquitectura, plástica, esto, lo otro, poetas. Y todos nosotros, lo que hacemos canción acá, de cualquier tipo, cualquier género, encontramos en TV Ciudad un vehículo para... O sea, ellos mismos se preocupan por ir a filmar nuestros conciertos, a Cita Rosa, a Solís, lo que fuera. Y los difunden, han hecho clips, y todo aquel que acerca un clip a TV Ciudad, se lo van a difundir. Eso modificó un poco la cosa en un medio tan importante como la televisión, que ha sido históricamente más o menos indiferente, ¿no? Más o menos, tampoco quiero decir del todo, ¿no?
Con un agravante más, o con un a favor más, una fortaleza más para el tema este de televisión, como estás hablando vos. Son los niños que pagan derechos de autor.
Exacto.
Es increíble.
Honrosamente.
Es increíble. Y quienes tenemos algún video ahí y somos pasados, sabemos que a veces cobramos un peso porque viene justamente con un
derecho. Sí, así es.
No,
y yo lo noto eso en la calle. Más gente ahora en la actualidad me saluda, me dice una frase, me mira con una sonrisa, que mismo, hace unos años atrás.
¿Tú mismo la gente qué te dice, por ejemplo, la gente?
Y cosas hermosas, ¿no? Hermosísimas, muy emocionantes, generalmente. O yo se ve medio sentimental, ¿no? Muy emocionante. Muchas veces me dejan doblado en la calle, me dejan temblando. Que capaz que el que provoca eso no se da cuenta, ¿no? O piensa que para mí es una frase más, que no.
Y eso es lo que me gusta mucho tiempo trillando en la calle, manejando un taxi, tipo cosas, ¿no?
Sí.
Contando este contacto con la gente, ¿no?
Pero hace mucho ya de eso, ¿no? Hace más de 20 años.
Mucha gente no sabe de eso.
En el 83, 84. Estuve trabajando 18 meses, un año y medio de taximetrista.
¿Te sirvió para algo?
Para tener un sueldo en ese periodo.
¿Conocer gente o de sacar historias, no?
No tanto, pero no se lo atribuyo, no culpabilizo la profesión o el gremio, sino a mi cerrazón de aquella época también, ¿no? Era un tipo muy poco comunicativo.
Estaba anulado, ¿no? Estaba anulado.
No hablaba con nadie, no. Cumplía mi trabajo, ¿no?
¿Qué pasaba acá con el mundo? ¿Qué ha cambiado ahora para que estés más abierto y estés más cabrera para todos?
No sé, yo qué sé. Espero que sea el natural proceso de adultez, de maduración y más que nada de búsqueda de armonizar, ¿no? Una cosa que a veces uno cuando es más joven no tiene muy en cuenta, y quiere tener la rebeldía de plantar su bandera y decir, defender sus ideas, no. Trato más bien de armonizar, de concordar.
Qué increíble, que paradoja, que cuanto más seas vos, seas menos cabrero.
Totalmente.
Bueno, contame entonces con la sinfonía cómo van las cosas. La
muy bien. Hicimos tres presentaciones. La primera en el Movie Center, luego, dos días después, en Facultad de Ingeniería. Este edificio increíble que es la Facultad de Ingeniería, que tiene un auditorio adentro, de Villamajó, y tiene un auditorio con un tratamiento acústico increíble.
Bueno,
formidable. Formidable. Increíble. Una belleza de acústica.
¿Sí? ¿Cuánta gente? Capacidad.
Calculo a ojo, así, no sé, 300 personas, un poco más. Una sala pequeña, pero con un tratamiento acústico increíble.
Era que Pablo Majó.
Y luego ayer en el Cerro, en el Teatro Florencio Sánchez, las tres fueron unas tres experiencias bellísimas las tres. Y nosotros, te cuento la interna, creo que hemos ido evolucionando. Estoy haciendo todo mejor cada día. El empate entre la orquesta y yo, el rendimiento individual de todos, el espíritu que se logra. Ayer en el Cerro fue increíble. Increíble.
Teatro divino, de por sí, aparte destinado por gente preparada para gestión cultural de proyectos. Por eso, que tampoco es menor, que esto forma parte de un proceso de la gente que está vinculada a emprendimientos culturales, que toma el emprendimiento como eso, como un proyecto, y se maneja como de esa forma. Eso ha evolucionado mucho las cosas también, ¿no? Se ve con un teatro solo remozado, con una sala cita rosa exitosa. Personaje como Gerardo, además, que ha sido muy dedicado a eso, ¿no?
Sí.
Todo lo que
has nombrado, la banda sinfónica con la cual yo estoy tocando, el Teatro Benito Sánchez del Sur, el Solís, la Cita Rosa, y no sé qué otra cosa más nombraste, todas con gestiones, vamos a decirlo, y esto no es una propaganda política, que a mí me interesa, ni de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Son todas proyectos de la Intendencia. Lo estamos pagando nosotros mismos, es cierto, pero por suerte hay gente en la Intendencia, no sé, a nivel de subdivisión de cultura, en fin, la política cultural, que se hace ver,
en fin, no.
Y está trabajando muy bien.
La cultura, con un tipo de perfil bajo como es Gonzalo Carámbula.
Exactamente.
Que no le gusta mucho ese reconocimiento, yo sé, pero a él se debe a él con la formación del Fondo Nacional de Teatro. El Fondo Nacional de la Música ha sido un líder junto a Luis Alberto Hebert. Fundamentalmente, también participaron Lescano y Hierro López en esa comisión, pero nosotros vimos lo que peleó Gonzalo Carámbula. Y además también es noble reconocer la primera escuela de gestión de proyectos culturales de la Fundación. La Fundación Banco de Boston, que es donde además mucha gente de Intendencia de Montevideo, Papich, Elder
Silva.
Mensaje ya para decir ahora con Fernando, a ver, auriculares para escucharnos, que tenemos un mensaje. Decía el homenaje a la primera escuela de fundación de la Fundación Man Boston, que es de gestión de proyectos culturales. Sí, María, te escucho. No está saliendo el aire, ¿eh? Hay que prender el micro. A ver, tampoco.
¿Será el mudo?
A ver, ahora sí.
Ahí va. Llamó Mamut de Selimar para preguntarle a Fernando si Cabrera, ¿no? Si tiene los 100 long play que le ganó a Rubén Castillo.
Es increíble. Ese Mamut es increíble. Es la única persona que...
Sí.
Muñoz tiene que ser él. Gustavo Muñoz. Debe ser la única persona que sabe esta anécdota, porque en el año, yo qué sé, yo estaba en tercero o cuarto liceo, así 14, 15 años, Rubén Castillo, tiene un programa formidable, no sé si te acordás, pero yo no lo tenía, un día va y hace un concurso, que había que mandar cartas, cuyo premio eran 100 long plays a elección. Y yo mandé con mi característica actitud descreída, mandé algunos sobres. Me acuerdo cuando llegaba a la radio y llevaba los sobres para dejarlos en el buzón, y vi que venían otras personas que traían, pero cientos de sobres, miles de sobres, ¿no? Miles. Y pasan unas semanas y el día del sorteo, abro con el Castillo, sí, sobre ganador, y era yo. 100 long plays a elección. Y se ve que Gustavo Mamut estaba escuchando eso y se acuerda.
Sí, pobre. Y vos no tenías una... Por supuesto, nada que ver con la música todavía.
No, era aficionado a la música. ¿Sí? Pero no hacía nada, ¿no?
¿Recordás alguno de los nombres?
Agarré mi bicicleta y fui a buscarlo a Sarandí. ¿Eh?
Los boliches de Garzón y se van hasta Sarandí. Enriqueta Compi Rigué.
Sí. Y no había toda clase de discos, de todos los géneros, de todos los estilos. De todo. Desde Luke Ellington hasta Troy de Grela, yo qué sé. Pero si te ocurra. Bossa Nova, clásicos.
Estamos hablando
de
60 y...
No, 71, por ahí, 72.
Los años de la fusa, los años de...
Todo eso rico.
Qué imponente, ¿eh? Muy bien, a ver, María José.
Un abrazo a Mamut.
Llamó Daniel también para mandar un saludo y para que Fernando comentara algo sobre la milonga que estaba hablando, que estaba no estaba en el programa, me dijo.
¿Esta que estamos escuchando?
Sí.
Es una milonga, ¿sí? Mía. Uh-huh. Escrita sobre un metro de décimas, la letra. Y cantamos juntos con Rubén Olivera, a dos voces, en mi último disco.
Contame entonces el desarrollo, para terminar un poquito de ese desarrollo que tenías entre la cifra y las décimas. Contame, porque me interesa muchísimo, porque ayer hablamos de... Ayer hicimos un programa que llamaba Música en Clave de Ja. Entonces teníamos a Beruti, teníamos a Maslía, teníamos a Julio Gallego, a Del Soria. Entonces... También teníamos al queridísimo Roberto Darwin, y él empezó a hablar de las décimas y lo que significaba componer en décimas. Dame un poquito un panorama de cifras y de décimas.
No, la décima es un metro de la lengua, ¿no? De poesía, que viene, no sé, voy a fallar, pido disculpas a los entendidos. Siglo XV, XVI, llega de España, llega acá. Es muy usada la toma de los poetas criollos en el siglo XIX, los payadores toman ese metro, es una estructura, una estrofa de 10 versos, octosílabos, con una rima muy caprichosa, muy curiosa, que tiene una sonoridad increíble, es una cifra, la letra parece que se fuera diciendo sola. Y acá se torna muy popular en el siglo XIX, en cifras se componen milongas, estilos, cifras, en décimas, perdón, quiero decir, en ese metro.
Qué barro, ¿no?
Y llega hasta el día de hoy. Es más, los payadores improvisan en décima. También en las estetas de, o cestillas de, parece como el Martín Fierro, pero en décimas. Que yo hace un par de años yendo también a la Rural del Prado, en turismo, cuando son las gomas. No de tarde, que no me gustan las gomas, pero voy de noche a ver los fogones y los recitales que hay de muchos intérpretes y cantores criollos del interior, que si no, uno acá en Montevideo nunca los puede ver, ¿no? Y que cultivan todos estos géneros. Y me acuerdo que llevé a una persona de Barcelona que estaban de visita, unos jerarcas de una ONG de Barcelona que están trabajando acá, gente muy refinada, muy culta, muy avanzada, como todos los catalanes formados son. Uh-huh. Y justo enganchamos una dupla de payadores formidable que se armó en un momento en un escenario, y estos catalanes no lo podían creer. No podían creer. No, tío, eso no puede ser. No pueden estar improvisando así. Horas, un rato largo, uno se contesta al otro, ¿no? En décimas todo, si estricta la rima, todo perfecto. Es una costumbre del cantor criollo nuestro y argentino. La mía estrofa.
¿Te acuerdas de alguna cosa tuya así como para reflejarla?
No he compuesto en cifra todavía. He hecho un estilo que le dediqué a Gustavo Nochetti, todavía inédito. Lo voy a grabar en el próximo disco. Pero no me acuerdo. Te voy a mostrar otra canción que también tiene un aire.
Que hacemos con la guitarra, como si estuviésemos en el cuarto de casa, ¿no?
¿Y qué guitarra, no?
Esta guitarra como de 28 años.
¿Mira?
Y la limpié. La vestí para poder, porque sabía que tenía que ser vos. Y me estoy comiendo los celos.
tiempo en la luna desde satino diamante, mantuve mi voz y yo una voz cantarina y parolante, aquel que canta mi longa en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, siempre dando la nota la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y tu dulzura.
¿Y esto qué es?
Un aire de milonga o algo así.
¿Esto es nuevo?
Sí.
Señores, vieron que es más Cabrera, ¿eh? Está cabrero el hombre, y es más cabrero, es Cabrera por rato, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Me encanta, ¿sabes qué? Te lo digo ahora de vuelta en el micrófono, como ya te lo dije una vez, como lo habíamos conversado con Esteban Krisic, gran maestro. Viste que a Cabrera le cabe, este, toca menos notas, es como que uno respeta más los silencios, ¿no? Pero hay unas pancadas y unos amaques que de repente entre el acorde y la presentación del acorde y el silencio hay un casamiento.
Sí. No, ¿sí? Es un poco música virtual, o sea, lo que yo no toco, el espectador se lo tiene que imaginar.
Yo creo que lo siente así. Aires de milonga. ¿Cómo se, esto se llama Aires de milonga? ¿Sí?
No, se llama Dulzura Distante.
Próximo disco. ¿Quién va a producir tu próximo disco?
No sé todavía. Yo algunas canciones y otras algunas amigas.
Porque estás produciendo los discos de otro.
Sí. Sí.
Zapatero tus zapatos es el tema, ¿no? Vos ahora sos el autor del disco, vos te dedicas, yo te hago de productor. Es esa onda, ¿no? Yo sé lo que precisa este músico para hacer eso.
Hay que conocer a Cuadro también y... No es que venga un productor e imponga su idea sobre un producto, al contrario, pienso que el productor artístico debe casarse muy bien y meterse, investigar y profundizar en el producto, conocerlo a fondo, para luego, esa es mi teoría, ¿no? Tratar de sacar del músico lo mejor de sí, aún aquellas cosas que todavía el músico ni se dio cuenta que tiene todavía. Tratar de incentivarlo y bueno, y darle una mano en la prolijidad, en la grabación. Son muchas, o sea, no hay una definición de productor artístico. O mejor dicho, cada productor artístico es un poco cada uno con su estilo, ¿no?
Ahora, ¿a quién estás produciendo en este momento?
A Liliana Herrero, cantante argentina, allá en Buenos Aires. Me voy ahora mañana para allá y empezamos a trabajar. Para algunos músicos de Uruguay participan en este disco, por ejemplo, Luis Lombardo.
Uh-huh.
El guitarrista del Chapa Chapitel, también.
Gran guitarrista.
Y composiciones de muchos uruguayos también, del área de los compositores del litoral. Hay cosas de Zampallo, de Ciudad de Castillos, y de otros autores uruguayos, más jóvenes también. Sobre ejemplo,
¿canta mujer?
Ah, canta mucho, canta muy bien. Después voy a producir inmediatamente después La Trampa, el nuevo disco de La Trampa, que es un grupo que está en un momento muy especial.
¿Y cómo así?
Viene de...
Venís de una letra folclórica y vas hacia un rock. ¿Cómo es esto? ¿Te cambias el chip así, Cabrera?
No. Mi actitud es la misma, ¿no? Es un sonido, es música.
Qué brutal.
Hay que meterse en la cosa. Yo en Liliana ya tengo un conocimiento de su música desde hace muchos años. La admiro mucho, conozco sus trabajos anteriores. Hemos interactuado a veces un poco, ¿no? Ella acá o yo allá con ella. Y en el caso de La Trampa, que también lo conozco, es un grupo que tiene trayectoria larga acá en Uruguay.
Sí.
Es muy clara la personalidad de ambos.
¿Y el tercero en Discordia quién es?
No, nada más.
Ah, pensé que sí, que me tenían un tercer disco.
No.
El tercer proyecto de quien hablaba hoy era Sinfónica.
Sí, exacto. Esa gira.
Señores,
Esta gira con la banda sinfónica que quedan todavía tres actuaciones más.
Sí, a la facultad que tengo esa, me parece que... ¿Eso es el viernes?
El viernes que viene.
Eso va a estar espectacular. Voy a ser anfiteatro, ahí va a ser, ¿no? O en esa reunión de...
No, está en el teatro interno que tiene.
Buenísimo.
Muy teatro. Lindo.
Señores, estamos con Fernando Cabrera aquí en El Espectador, la primera radio. Las líneas de comunicación son 90-2810, cafetorrado@espectador.com.uy, y lo pueden ver, ahí tiene la camarita, la virtual, la 2, la 3, porque este hombre es de este estudio. Yo vine a hacer una nota con él acá, que en realidad el estudio estaba de lo de allá, pero estaba haciendo radio también, también otros pasos que son bien conocidos para ti, ¿eh? Es un duende de estos rincones.
Estuve robando un poco la plata unos 6 meses con la gentileza y generosidad de esa empresa y también del anunciador que tenía, un querido amigo de la Casa Azteca, Álvaro Tuzma, que me permitieron durante 6 meses sacarme el gusto de hacer un programa acá los fines de semana. Teníamos 2 horas los sábados y 2 horas los domingos. Muy caprichoso, muy sacándome todos los gustos y las ganas, y me dieron la total libertad. Estoy muy agradecido a esta casa por eso.
Después de los avisos publicitarios volvemos con Fernando Cabrera, que está sinfónico, está un poquito encorvado, como decíamos, porque anda con 60 músicos a cuestas.
Estuve un tiempo en la lona del desatino, diamante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante, aquel que canta milonga en tono mayor, y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante.
Una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza, gato por el pretil se despereza, simpleza.
Venimos justamente con este maestro que la compuso, el hombre dijo, nosotros estamos con Cabrera este fin de semana porque le ganamos la cualidad a todos, y apareció en el fondo, ¡vives! Por la vivencia que le dio la nuestra, ¿viste? Hombre bello. El tipo anda por todos los escenarios de Montevideo, lo tenemos acá el domingo de noche haciendo una fonoplatea para nosotros solos, ¿eh? De chico. ¿El tango sí o el tango no?
Y estaba mi padre, ¿no? Que tanguero. Por suerte con un gusto de tanguero muy refinado, muy no le gustaba Piazzolla, pero sí le gustaba todo lo otro más moderno antes de Piazzolla. O sea, Troilo, Sagan. Me transmitió un poco eso, el gusto por Goyeneche también, que me hizo mucho bien la forma de cantar de Goyeneche.
Y cuando vos le compusiste la balada a Astor, el loco se quebró contigo, no le digo una muerta.
No, teníamos discusiones desde que yo descubrí a Piazzolla cuando yo tenía 15 años, a veces era un amigo del barrio, un poco mayor que yo, músico, Juan Navarro, que un día me hizo escuchar Pulsación. Yo había escuchado nombrar a Piazzolla, pues, obviamente el apellido era muy conocido, porque aparte siempre en la prensa, en los años 60, vos te acordarás, siempre lo denostaban, llegaban con un caño, y siempre lo que como un asesino del tango, todo. Entonces, digamos, el comentario común sobre Piazzolla era ese. Entonces yo participaba de ese prejuicio, que mi padre, por supuesto, me lo transmitía, porque es obvia Piazzolla, y nunca lo había escuchado, hasta que un buen día este amigo me hizo escuchar.
¿Sigue oyendo a Piazzolla?
Creo que sí, es invariable, sí. No, sí. Nunca le gustó y le va a gustar. Está en su derecho también, no me quiere decir nada, ¿no?
Claro.
La cuestión es que me arrancó la cabeza el disco de este Pulsación, que traía fragmentos de María de Buenos Aires y algunas piezas nuevas, precisamente las llamadas Pulsación 1 y 4. Y me mató. Me entró un enamoramiento tan grande por esa música, difícilmente comparable con ningún otro, solamente con Jovín y con los Beatles, ¿no? Una cosa así que te conmocione tanto internamente y que pase a ser muy formativo. O sea, que eso pasa a estar, como uno lo escucha tanto y lo analiza tanto, inevitablemente esas herramientas que ellos usan pasan a formar parte también de lo que uno hace, ¿no?
¿Y te dio, y cómo te formaste vos para poder analizar tanto, me nombraste 3 monstruos que son los pioneros de la música moderna o contemporánea, ¿no? Sí. Los Beatles por un lado, Tom Jobim por otro, y Astor Piazzolla, ¿qué me queda?
¿Sí? Para mí son 3 patas, obviamente en la actualidad ya han pasado mucho del tiempo, del auge de estas 3 formulaciones, que son las 3 coinciden un poco en la década del 60, en encontrar su auge o periodo de mayor creatividad, han pasado ya 30, 40 años y hay muchas más cosas y la música ha cambiado y sigue otro derrotero, ¿no? Pero a mí me parece, en todo caso es una década muy prodigiosa eso en cuanto a formulaciones artísticas, porque no nos olvidemos de otros también, cultores en el rock, y en muchos géneros, ¿no? No solamente los Beatles, Piazzolla y Jobim, también tenemos que nombrar a Dylan y lo que estaba haciendo Miles Davis en esa época y lo que estaba haciendo Hendrix y tantos grupos y tantas cosas maravillosas y Serrat, y yo qué sé, ¿no? Chico Buarque, todo el mundo tiene su auge en esa época. Es brutal desde el momento.
Si tuvieras que reunir alguna de las cualidades que a vos te quedó, esto forma parte de lo que es Cabrera, ¿cuál sería esa cualidad?
Y creo que son muchas. De Piazzolla, estructuras armónicas, o sea, procesos de acordes, ¿no? Que cierran. Que él a su vez las había tomado de Bach y de Vivaldi también, ¿no?
Sí, secuencias armónicas.
Secuencias armónicas, claro. Que había tomado el barroco. He tomado mucho. No se nota porque, claro, luego la melodía o el ritmo son diferentes, pero yo uso muchos procesos armónicos de Piazzolla. De Jobim, no sé, muchísimas cosas. También el gusto por la orquestación, que también tiene Piazzolla, ¿no? El gusto por hacer los arreglos, por buscar timbres. La armonía enrevesada y tan compleja de Jobim, compartida en su fundación con Don Gilberto, por supuesto, que a mí me colonizó mucho eso en mis comienzos, pero que también con el tiempo he ido desprendiéndome un poco de esa formulación armónica tan compleja y tan intrincada de la armonía bossanovística, ¿no?
¿Y por qué no hiciste vos los arreglos para la sinfónica?
Bueno, porque la sinfónica tiene un arreglador oficial, Roberto Giordano, excelente, que tiene una velocidad, una rapidez y un oficio para hacer las cosas, que si hubiera hecho yo los arreglos, hubiera realizado 6 meses. Yo los hice en 6 días, ¿no? Pero, claro que basándose en todos los temas, en los arreglos originales míos de mis discos, que son mucho más modestos, pero que finalmente son míos, ¿no? Entonces, digamos, tomaba esas ideas, las orquestó, yo participé, lo visitaba a menudo, y compartíamos ideas, y hice sugerencias, modificé algunas cosas, y así se fueron armando los arreglos.
¿Qué tipo, Roberto Giordano?
Muy capaz, muy un orquestador excelente.
Y en este país la figura del orquestador no significa nada, no, nadie sabe qué significa un orquestador. Y que es el Tito Goncalves que está con 60, que hace tocar a 60 voluntades al mismo tiempo, ¿no?
Y saber cómo se escribe cada instrumento, ¿no? Y cómo rinden, y cómo con qué es bueno combinar este con aquel, y este no porque lo tapa, y bueno, y aquel y lo otro.
Claro, entre la obra de arte y el desastre hay un hilo finito, trae finito, como decía el día. Por eso los auriculares, porque tenemos un mensaje que va a dejar María José con nosotros.
Llamó Laura para decir que bueno, que mandaba un beso grande a Fernando y que estaba disfrutando por adelantado de su próximo espectáculo en la semana con la Sinfónica. Llamó Néstor para decir que, bueno, que considera a Fernando como un referente de la música uruguaya y que lo felicita mucho por los estilos, pero que le gustaría que incursionara un poco más en los estilos, que sabes mucho y que puedes hacer.
Bueno,
toma nota.
Hice uno ya.
A ver... ¿Y lo de Lágrima Río?
Claro, dejamos Lágrima Río para mandar un saludo a Fernando, pero en realidad especialmente por agradecernos por recordar Artigas en el día de hoy.
Divina, mamá morena, para vos un beso enorme también y gracias por estar ahí siempre, ¿eh?
Un beso, Lágrima.
Bueno, Fer, vamos a dar fechas y vamos a dar lugares y vamos a decir, si usted quiere, ¿vos tenés página web?
No, está en construcción.
Ah. Amo taquiela, riesgo. ¿Esa construcción? Porque es como un sitio, ahí tiene que estar la gente que tiene que ir a ver a Cabrera en un lado, ¿no? Esas son las cosas buenas que tiene la,
claro, por supuesto,
la modernidad, digamos, por supuesto, ¿no?
Las 3 fechas que quedan son el próximo viernes 24 en Facultad de Arquitectura, el domingo 26 en el Club Urunday de la Avenida Suárez, casi Boulevard Artigas,
bien
cercano del Prado, cercano a Capurro, cercano a Bellavista.
Estás ahí en tu barrio, digamos, locatario.
Y el último, el día 30, en la carpa de la Intendencia, el escenario móvil de la Intendencia, que va a estar, si no estoy mal informado, en Colón. Esa es la última.
Los espectáculos son a las
20 horas.
20 horas.
Entrada libre.
Con entrada libre.
Y gratuita.
Y hacen un repertorio de la banda, hacen un repertorio de Beatles.
La banda comienza con unos arreglos muy bueno, muy bien escrito, de un orquestador estadounidense. Es un popurrí de Beatles, una cantidad de temas de los Beatles mezclados, mechados, que dura unos 10 o 12 minutos, donde la banda, por cierto, se luce mucho. Luego entro yo toco unos pocos temas solo, con la guitarra y acompañado por algún percusionista de la banda. Luego la sección completa de percusión, hacemos una versión de Viveza. Y por último, la orquesta entera, tocamos unos 11 o 12 temas para toda la orquesta.
Qué maravilla, placer. Esto termina entonces la otra semana, dijimos 24, 26 y 30 de junio. Exacto. Dijimos Facultad de Arquitectura, dijimos Urunday y la Carpa de la Intendencia, que seguramente esté
en Colón.
¿Y qué es entrada libre? Importante. ¿Tenés los discos para vender allí? No.
No, pero podría llevarlo ahora que me lo decís.
Y yo, si se lo a mí me separan un 5 para mí, ¿eh?
Llevo algunos.
Para mí no quiero, para mí está como decís, a mí no quiero nada. Como decís. ¿Y tenés una gira próximamente en Argentina?
Sí. En el mes de entre agosto y septiembre en varios lugares de las provincias del interior y en Buenos Aires también.
Supónese que entonces noviembre, octubre, noviembre será el tiempo de poner en cinta, por decir de aquellos riesgos, poner en cinta la idea de grabación. Ahora no sé cómo será poner qué código de grabación usa la computadora, 1+100, ¿cómo es eso? Poner en cinta, como decíamos nosotros, estos temas como la milonga, con estos aires de milonga, que
el nuevo disco mío. Sí, va un poquito más adelante, me voy a tomar todavía un año y medio para empezar a grabar, pero va a ser un disco grande, posiblemente doble, con una cantidad grande de composiciones, por lo menos 40-45 temas.
Ah, todavía. Y sí. Tampoco sabes quién lo va a producir.
Todavía no lo sé.
Fer, ¿te gustó el café?
Muy rico, ¿no?
Viste que no era... Mentira, ¿no? Cuando vos me trajiste invitado acá, no sé si me diste café. Bueno, tócate algo para el final, así.
Nos despedimos, entonces.
Nos despedimos.
Una luz anaranjada, una moto era capaz de pasearla una semana, y aunque el piso trastornó muchachos de campana, la figura se movió. La barrera se callaba, tal como dijo tu unión, tal como el vagón soñaba, tal como dijo tu unión, tal como el vagón soñaba, tal como dijo tu unión, tal como el vagón soñaba, tal como dijo tu unión. Tal como el vagón soñaba.
Del espectador, de tu casa.
Gracias.
Como te marcó el atalle, esa estación, Si la habrás caminado también, ¿no?
Tomaba el tren ahí,
No pierdo nunca el tren, loco. Está bueno. Gracias por venir.
Un abrazo grande.
Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana.